Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Y vamos a dar ya comienzo a esta sesión de conferencias con la primera de ellas. Se titula Internet 2.0, se acabaron las IPs. El ponente es Álvaro Vives de Consulitel. Álvaro, cuando quieras.
Gracias. Bien, se oye bien, ¿no? Bien, no tenemos mucho tiempo, tengo bastante contenido, voy a ir un poco rápido porque el tiempo es limitado y luego ya la parte de preguntas, si hay algún tema concreto que os ha llamado más la atención, pues preguntáis, ¿vale? El título de Internet 2.0 es para darle un poco de visibilidad, ¿no? Que suene algo llamativo, pero realmente no es esta, se está produciendo una transición lenta y silenciosa actualmente del protocolo, un cambio del protocolo IP. Luego veremos un poco de detalle qué es el protocolo IP, pero es a grandes rasgos el protocolo que se utiliza para mandar paquetes, mandar datos en toda la red, en todo Internet, cualquier red, las redes que se utilizan actualmente, ¿no? Tanto, pues ya conocéis la web, los juegos en línea, las redes sociales, las redes P2P, que es algo bastante interesante, y aplicaciones en red, todas comparten una misma cosa que es el protocolo de red, ¿de acuerdo? Es algo, realmente está en todo dispositivo de la red de Internet. Cada dispositivo de la red que se quiera comunicar tiene una dirección IP. Esto es un concepto muy importante. Esa dirección debe ser única. ¿Por qué única? Eso es como los números de teléfono, ¿de acuerdo? Dentro de España, por ejemplo, los teléfonos móviles, 6, lo que sea, tienen que ser únicos. Pues si hay dos números iguales, tú cuando llamas a ese número, no sabes, la red telefónica no sabría a quién le tiene que sonar el teléfono, o le suena a dos personas. Sería un problema. Entonces, en el ámbito de Internet, que es toda la red global, para poder mandar un paquete a un dispositivo, esa IP tiene que ser única. ¿Por qué no dejar las cosas como están? Actualmente tenemos un montón de cosas funcionando sobre IP, pues bueno, todo ya conocéis, ¿no? Un montón de servicios, cada vez nuevas cosas, más ancho de banda, etcétera. La razón realmente hoy en día es que se acaban las direcciones IPs públicas. Es algo que está ocurriendo y que cada vez quedan muy poquitas, veremos más detalles concretos, pero se pronostica que para mediados del año que viene las direcciones IPs públicas se van a agotar. ¿De acuerdo? Ahora veremos qué significa esto exactamente. Además, hay nuevas tecnologías basadas en IP, todo está convergiendo a utilizar protocolo IP, TCP/IP, o UDP/IP, todo, voz, datos, todo tipo de información se está metiendo sobre IP. Telefonía. Además, hay mercados emergentes muy potentes, como son, por ejemplo, China o India, que están creciendo económicamente y, por lo tanto, están creciendo en tecnología y en utilización del Internet, de las redes. Hoy en día, la red de Internet, las comunicaciones IP son fundamentales para cualquier economía mundial, ¿de acuerdo? Y otra razón bastante poderosa es que la falta de direcciones es un impedimento al desarrollo de Internet, al desarrollo de nuevos servicios, nuevas aplicaciones, cosas innovadoras, cosas nuevas que están por venir, ¿de acuerdo? Está bien tener una web donde yo accedo desde modelo cliente-servidor, desde mi casa accedo a la web, pues bueno, correcto. Pero si yo tengo IPs para todos los dispositivos móviles, veremos que el concepto de movilidad IP... Es decir, el IPv6 va a posibilitar nuevos desarrollos, nuevos avances, nuevos servicios. Aquí un ejemplo rápido sobre lo que estaba hablando de Internet, las redes IP. ¿De acuerdo? Tenemos un PC que tiene la IP que hemos puesto ahí, no sé si se ve muy bien, la IP C1, y se comunica con servidores. ¿De acuerdo? Las flechitas rojas son la dirección de comunicación del PC hacia los servidores, por ejemplo, cuando pide una página web. Y el servidor le contesta, el servidor tiene una dirección IP S1, que es la dirección a donde tiene que llegar la petición del cliente, y desde donde se manda la respuesta. También he puesto ahí que los dispositivos que hay en el camino, que son dos routers, tienen sus direcciones IPs. Los paquetes tienen que ir pasando por las IPs. Es decir, todo dispositivo en la red tiene una dirección IP. Bien, esa es un poco historia sobre desde que empezó Internet, allá por el 83, donde ya había unas 100 computadoras, ya digamos empezó a crecer la cosa, ¿no? Y en el año 91, el IETF, que es el organismo que realmente estandariza y crea los documentos que definen los protocolos que se usan en Internet, ya vio un problema de agotamiento de direcciones en el 91. El contexto era totalmente distinto, ahora veremos por qué. En el 92, cuando se empieza ya a desarrollar la web, la HTML, hay un crecimiento exponencial. Comienza a haber uso comercial de la Internet, ¿de acuerdo? En julio del 92, el IETF dice que es esencial comenzar a buscar una solución. Lo que llamaron el Internet Protocol de nueva generación, ¿no? New Generation Internet Protocol, que hoy en día se llama IPv6. A grandes rasgos, sin entrar en tecnicismos, lo que ocurría es que las direcciones, digamos, se asignaban de una manera poco eficiente, en bloques. En vez de hacer una asignación más fina, se hacían asignaciones de bloques más gordos, ¿no? Entonces había bastante fragmentación de las direcciones, había bastante desperdicio de direcciones. Hubo asignación, por ejemplo, a grandes empresas americanas, que es donde surgió Internet, de bloques de direcciones enormes, ¿no? Grandes empresas, IBM, no sé. Y esas direcciones realmente no utilizaban todas esas direcciones, pero han ido quedando esas asignaciones y las direcciones que quedan libres ahora se hace de manera más eficiente, pero quedan muchas menos direcciones. Se crearon dos líneas de soluciones. Por un lado está la de crear el protocolo de nueva generación, que ha derivado en el IPv6 actual, y por otra, las que tenéis marcadas en rojo, que es el CIDR para asignación, digamos, más eficiente de las direcciones, el famoso NAT o el Network Address Translator, veremos un poco qué significa eso, y las direcciones privadas. Todos habéis visto alguna vez direcciones tipo 10.0.0.1, 10.0.0.2, 192.168. Ese es un rango pequeño de direcciones que se utilizan en redes privadas, no son direcciones públicas, por lo tanto no son alcanzables por un dispositivo desde la otra punta de Internet. Veremos qué significa esto, ¿no? Un servidor nunca va a tener una dirección privada. Bien, y en el 98 es cuando se sacó ya, digamos, la última especificación del IPv6. Es decir, llevamos 12 años con una especificación que todavía no se ha implementado en todas las redes. Es un proceso que está ocurriendo y mucha gente lo compara a cambiar el motor de un avión en vuelo, ¿no? Porque Internet tiene que seguir funcionando, pero tenemos que implantar un nuevo protocolo que no es compatible con el anterior y que introduce muchos cambios. El problema del NAT. El NAT es un problema bastante grande porque, para empezar, rompe el paradigma extremo a extremo con el que se fundó Internet. Internet era, cada dispositivo tiene su IP, cuando eran pocas máquinas no hay problema, y cualquiera puede comunicarse con cualquiera. Es decir, cualquiera puede ser cliente y cualquiera puede ser servidor. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, utilizo aplicaciones peer-to-peer, que son aplicaciones en las que cualquier dispositivo puede tanto hacer de cliente, pedir contenidos, como ofrecer contenidos, ser un servidor. Si yo tengo una dirección privada, no pueden llegar a mi dirección. ¿De acuerdo? Entonces, en entorno de muchos servidores, se puede decir, el NAT es un problema. El desarrollo de nuevos servicios y nuevas aplicaciones se ve inhibido. El coste, por ejemplo, de desarrollar Skype aumentó un 30%. El 30% del coste era para poder salir de los distintos tipos de NAT, de fabricantes. Es decir, tratar con las redes que hay realmente en el mundo real, en la casa del usuario, ¿no? Entonces, si ese 30% del coste de desarrollo se hubiese dedicado a otra cosa, pues probablemente tendríamos un Skype mejor o con otras funcionalidades. Ahí tenéis un esquema donde tenéis el PC que tiene una IPC1 privada, ¿no? Le vamos a llamar así. ¿De acuerdo? Y pasa todas sus comunicaciones. Sería, por ejemplo, vuestra casa, tenéis un típico router inalámbrico y te conectas al router, que es el que se conecta por ADSL al proveedor de servicios. Esa cajita, ese router, hace NAT y te da una dirección privada. Bien, entonces, si yo hago peticiones a un servidor, igual que antes, todo funciona bien porque esa cajita NAT lo que hace es cambiar la dirección de tu PC, la dirección privada, por su dirección pública. La cajita tiene una dirección pública. Con esa dirección pública puedo dar servicio a muchos PCs en una misma red. ¿De acuerdo? Ese era un poco el truco del NAT para permitir el crecimiento de Internet, el crecimiento exponencial de tantos PCs y dispositivos conectados utilizando pocas direcciones IPs públicas. El truco luego es que la respuesta del servidor a la vuelta, en la cajita que hace NAT, guarda información para poder hacer la conversión inversa y enviárselo al cliente. Es un modelo cliente-servidor. El cliente está en una red privada, hace una petición a un servidor y recibe la respuesta. Hasta ahí todo bien. Pero imaginaos que tu amigo, que tiene una dirección pública, la IPC2, se ha instalado una aplicación peer-to-peer y os queréis comunicar directamente entre vosotros, sin utilizar servidores. Por ejemplo, el intercambio de ficheros que está tan perseguido ahora, pueden rastrear quién intercambia porque en los servidores hay constancia, tú siempre que haces algo vas a través de un servidor y le indicas que has puesto algo disponible. Pero si tú haces la comunicación directamente con los otros, nadie puede rastrearte ni saber lo que estás haciendo. Pueden comunicarse entre sí, enviarse paquetes y peticiones sin pasar por ningún servidor. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si IPC2, el PC de mi amigo, quiere su aplicación peer-to-peer, quiere hablar directamente con el amigo, ¿no? Yo le digo, bueno, mi dirección es la IPC1 privada. Esa dirección privada no es alcanzable desde Internet. No va a poder, va a llegar como mucho al NAT, pero es que ni siquiera, realmente ni siquiera va a empezar el camino. ¿De acuerdo? Este es un poco el problema del NAT. Luego también hay otros problemas, como que en la India, por ejemplo, hay como 8, 9, 10 niveles de NAT detrás de cada NAT, y es un cristo gestionar todo eso de cara a la gestión de red, gestión de seguridad, aplicaciones que fallan, pues un montón. ¿De acuerdo? Es un problema de la Internet. Pero la motivación real del cambio de la Internet hacia la Internet 2.0 es el agotamiento de las direcciones IP. Hay un organismo que es la IANA, que es el que gestiona las direcciones y otros recursos de Internet también, y se lo da a distintos registradores regionales. Ahora veremos los que hay. Ahí tenéis una tablita de cómo se han ido agotando las direcciones. Esto está actualizado a finales de marzo de este año, pero yo creo que ya hay por lo menos 4 prefijos más asignados. Pero bueno, en marzo quedaban 22 prefijos barra 8. Digamos que es la longitud del prefijo, el número de bits que se utiliza. Pero que en definitiva significa que queda el 8,6% de todas las direcciones posibles de Internet. ¿De acuerdo? Y cada vez es más fácil prever que se va a agotar el año que viene. Tarde o temprano se van a agotar. Incluso se hablaba de que va a haber un mercado negro de direcciones. La gente que le sobre alguna las va a revender a otros. Y hace poco en una lista alguien dijo, mira, he recibido un correo de esta gente que me están ofreciendo $5,000 por mis 256 direcciones. O sea, es decir, es algo que existe ya. Está ocurriendo, ¿no? Estos son los registradores regionales, que si os fijáis hay 5, que reciben las direcciones de la IANA. Y luego estos cada uno, por ejemplo el RIPE en Europa, pues es el que delega direcciones, por ejemplo a Euskaltel. Euskaltel tiene que pedir direcciones al RIPE, si necesita para dar a sus clientes. ¿De acuerdo? Entonces, en el año que viene, seguramente mediados, finales de año, la IANA se queda sin direcciones. Pero los registradores locales van a seguir teniendo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. ¿Qué va a ocurrir? Que cada vez van a cobrar más por esas direcciones. Va a costar más conseguirlas. Los ISPs van a cobrar más dinero por tener tu IP fija, por tener una IP pública. ¿Va a haber un problema de agotamiento? Sí o sí. ¿Sí? Es algo que va a ocurrir, lo que no se sabe exactamente es cuándo. Pero ya se le ven las orejas al lobo, ¿vale? Entonces, la solución a largo plazo a todo esto no es NAT, no es direcciones privadas, sino es IPv6, que es la nueva versión del protocolo. Lo que se utiliza ahora se llama IPv4, es la versión 4. La versión 5 se saltó, creo que se asignó el número de protocolo a otra cosa y se ha saltado directamente a IPv6. Es un protocolo que, aparte de dar muchas más direcciones, se utiliza, digamos que 128 bits en vez de 32, las direcciones son, es un número ya pues tremendo de direcciones, se ha aprendido mucho de los fallos o de los problemas que ha habido con la versión anterior de IP, ¿no? Se ha añadido flexibilidad, es un protocolo que al que se le pueden añadir nuevas funcionalidades. Se ha optimizado la cabecera, reduciendo campos, haciéndolo de un tamaño fijo, para que se procese mucho más rápido al atravesar Internet. ¿De acuerdo? El número de direcciones, ya digo que es un número enorme, que es, por ahora se supone que va a durar bastante tiempo. Facilita la configuración de parámetros finales de red en dispositivos tontos. Por ejemplo, la idea es que al tener tantas IPs se puedan aplicar a dispositivos tipo electrodomésticos, sensores, cámaras, a cualquier cosa puede tener una o más IPs, ¿no? Entonces, esos dispositivos tienen poca capacidad de procesado, poca potencia. La idea es que lo pueda conectar en la red y fácilmente se configuren y sepan, tengan una dirección y puedan salir a Internet. Esto IPv6 lo facilita. Además, es obligatorio en cualquier implementación de IPv6 que tenga el IPsec, que es un protocolo de seguridad sobre IP. Con lo cual, es un entorno más amigable, digamos, a soluciones más seguras de comunicación. Y, como hemos visto, reintroduce el paradigma extremo a extremo de Internet. No hace falta NAT con IPv6 porque tenemos muchas direcciones suficientes como para asignar a cualquier dispositivo sin tener que hacer la trampa del NAT, ¿de acuerdo? La cabecera mejorada, pues ahí tenéis a grandes rasgos, a la izquierda tenéis la IPv4, en rojo los campos que se han eliminado, y a la derecha la IPv6. La cabecera IPv6 es mucho más sencilla, mucho menos campos, aunque sea más grande, porque las direcciones son bastante, ocupan bastante más sitio, pero es una cabecera de tamaño fijo y mucho más simplificada, ¿no? Entonces el procesado de la cabecera es mucho más rápido para los volúmenes de tráfico que se esperan en el futuro, ¿no? Se espera que se envíe mucho más vídeo, contenido multimedia, más ficheros. IPv6 es, por lo tanto, una evolución de IPv4, no es una revolución, ¿de acuerdo? Es un cambio y se pretende una mejora y una introducción paulatina. Va a haber una transición silenciosa, la idea es que los usuarios finales ni siquiera se den cuenta. El usuario final no va a comprar IPv6. Tú cuando compres tu pack ADSL no vas a... Ah, pues yo lo quiero con IPv6, a ti te da igual. Tú lo que quieres es poder jugar, poder tener servicios. Lo que te tienen que vender es servicios nuevos. Luego veremos algunos ejemplos curiosos. Servicios nuevos que sean posibles solamente gracias a IPv6. ¿De acuerdo? En la actualidad ya el soporte de IPv6 es bastante bueno. Desde, por ejemplo, los Windows, que es el sistema operativo más implantado. Desde el Windows Vista hay un soporte, pues... de producción, perfecto, ya existía en XP, Linux, Mac, ya tienen hace años también, servidores, hay un montón de software, equipo de redes, equipos de seguridad, todo tipo de equipos que soportan IPv6 en la actualidad, ¿de acuerdo? Hay que evaluar, por ejemplo, versiones antiguas de software o de fabricantes, cuáles serían los pasos necesarios para implantar IPv6. Importante es la idea de la coexistencia de IPv4 y IPv6, ¿de acuerdo? Actualmente hay muchas redes que ya tienen, están soportando tráfico IPv6 y a la vez IPv4, y los clientes no se están dando cuenta de eso. Esa es la idea, y en un momento dado hacer el cambio a los datos sobre IPv6 sin que los usuarios se den cuenta. IPv6, como he dicho también, es aumenta las posibilidades, es un habilitador de nuevos servicios, de nuevas funcionalidades. Es decir, hay mucho por desarrollar, hay muchas ideas por venir de gente. Por eso es interesante, por ejemplo, en este ámbito de gente creativa aquí, gente que en un futuro se puede dedicar a crear aplicaciones, puede tener una idea, pues la típica, ¿no?, idea de garaje, que puede crear una aplicación que tenga mucho éxito y que utilice IPv6. ¿De acuerdo? Pero además, bueno, existen a este respecto concursos de ideas sobre IPv6. Ha habido varios en el 2003-2004. Japón, en el año pasado y este año en Alemania, ahí tenéis una web donde podéis echar un ojo. También, por ejemplo, la telefonía 3G es un ámbito donde el IPv6 está muy presente. Todos los teléfonos móviles actuales que envían, el envío de datos es algo que es cada vez más común y es realmente la manzana que quieren morder todas las operadoras, ¿no? Porque hay mucho dinero ahí. Pues todo el sistema que hay detrás de 3G, bueno, y todas las siguientes mejoras, 3, 5G, 4G, todo lo que hay detrás está migrando hacia el protocolo IP. Y gran parte se recomienda que se haga con IPv6 ya. ¿De acuerdo? El tema de domótica, que es toda la automatización de los hogares, de control de persianas, temperatura, sensores, cámaras, lo que se os ocurra, todo ese tipo de redes donde es necesaria una configuración más fácil de los dispositivos tontos de los que hablaba, donde haya muchas direcciones disponibles y donde, por ejemplo, yo pueda acceder desde fuera a mi cámara sin necesitar un servidor o un NAT o algo más complicado, ¿no? Las aplicaciones peer-to-peer, donde cualquiera puede ser un servidor y un cliente, también es un contexto importante y donde seguro van a surgir nuevas cosas, ¿no? Con IPv6. Seguridad distribuida, que veremos luego pues algunas ideas sobre este tema. El tema de sensores. Hay ahora un desarrollo bastante importante de sensores, redes. Sensores inalámbricos de muy poco consumo para, por ejemplo, instalaciones, lo nuevo, todo el tema de energía verde, de paneles solares, de generadores eólicos, por ejemplo, bajo consumo de agua en sistemas de plantaciones. Son pequeños dispositivos solares que sean capaces de comunicarse entre sí, todos tienen direcciones IP y crean una red que puede ser muy extensa, pueden ser miles de sensores, ¿de acuerdo? Eso es posible gracias a IPv6, a la cantidad de direcciones que puede proporcionar, facilidad de configuración, es decir, hay un mundo ahí por abrir, por desarrollar también. Por ejemplo, este es un sistema que desarrollamos en la empresa hace tiempo en un proyecto en el que se hizo una pequeña aplicación web en un servidor en una casa y al servidor se conectaban cámaras IPs, controles de persianas. Abajo veis, pues cuando abría la persiana remotamente, los perros se pensaban que el dueño estaba y empezaban a ladrar y se asomaban, ¿no? Los pobres ya al final ya no hacían ni caso, ya cuando hicieron 25 demostraciones ya pasaban. ¿Cómo va a funcionar la transparencia al usuario de la que comento? ¿Cómo va a funcionar? Es decir, el usuario va a empezar a utilizar el IPv6, pero ¿cómo va a ocurrir eso, no? Entonces, el truco es el DNS, el sistema de nombres, de dominio. Nosotros cuando intentamos comunicarnos con un servidor ponemos www.servidor.com. Vale, pero lo que hace es el DNS es traducir esa dirección, ese nombre de dominio a una dirección IP, que es realmente lo que hace falta, como hemos visto, para comunicarme con el servidor. Entonces, para hacerlo transparente, lo que se hace es introducir en el DNS una dirección IPv6 a la hora de resolver el nombre de un dominio. Por ejemplo, www.google.com. Ahora mismo tú lo resuelves a una dirección solamente IPv4. Pero en un futuro pondrán que resuelva a IPv4 e IPv6, las dos cosas. De forma que yo, mi aplicación normalmente por defecto intentará primero IPv6. Y si no, IPv4. Y en un futuro resolverá solamente IPv6. Por ejemplo, IPv6.google.com ya existe, ya resuelve IPv6 y si tú tienes conectividad a IPv6 puedes acceder a los contenidos de Google mediante IPv6. ¿De acuerdo? Entonces, la transparencia va a estar en el nombre de dominio. Tú vas a poner un nombre de dominio como has hecho hasta ahora, pero por debajo, si la red tiene IPv6, el navegador o la aplicación se va a conectar por IPv6. Como no tengo mucho tiempo, había puesto aquí algunas transparencias sobre cómo funciona el DNS, porque creo que es un punto importante, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de resolución. Lo que llamo resolver sería vuestro PC en vuestra casa, por ejemplo. El name server sería el servidor DNS que os da vuestro ISP, al que vosotros le preguntáis por los nombres de dominio, ¿no? Y lo que se hace es una resolución recursiva. El sistema DNS es un sistema jerárquico que parte de la raíz del root y luego va yendo por los distintos dominios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero resolver pc1curso.ipv6.sv, yo voy a empezar, se lo pregunto a mi servidor de nombres, y el servidor de nombres, si no tiene ninguna información en caché, comienza una resolución recursiva. Primero pregunta arriba a un servidor encargado de los dominios raíces, luego pregunta a otro encargado del dominio SV, luego a un servidor encargado del dominio IPv6SV y finalmente a un servidor encargado del dominio curso IPv6SV. ¿De acuerdo? Ese le devolverá la respuesta porque es el que, digamos, tiene la información del PC1.curso, etcétera, y se lo devuelve al cliente. Una dirección, como hemos visto, IPv4 o IPv6 o las dos cosas. Aquí tenéis otro ejemplo de resolución. Esto vamos a ir un poco más rápido, es más o menos lo mismo, ¿no? Quiero resolver ns3.nic.fr. Ese sería, digamos, el recorrido en el árbol, y me devuelve una dirección IPv4, que es, le llaman tipo registro tipo A. ¿Vale? Entonces yo podría conectarme por IPv4. Pero si me devuelve también una dirección IPv6, yo me puedo conectar a la dirección IPv6. Es algo dependiente de la aplicación. La aplicación obtiene esas dos direcciones y decide si intenta IPv4, IPv6, si primero una o luego la otra, si reintenta, etcétera. Por defecto, normalmente, ahora ya los sistemas son más inteligentes y detectan que tú tienes conectividad IPv6 global y entonces intentan IPv6. Si no la tienes, directamente pasan y se conectan por IPv4. También, bueno, esto ya es un poco más técnico, pero si alguien va a acudir, luego va a haber un taller donde vamos a configurar un servidor web, servidor DNS, jugar un poco con IPv6, si os interesa, aquí a la vuelta. Por eso he puesto este contenido aquí un poco, porque vamos a configurar también la resolución inversa. La resolución inversa es una resolución de direcciones IP a nombre de dominio, ¿de acuerdo? Se utiliza más en la gestión de sistemas, para saber las direcciones por las que va pasando, a qué máquinas pertenecen o en qué redes están. Eso también, pues, hay que hacerlo con IPv6, ¿no? IPv4, pues, devuelve ese nombre de dominio, por ejemplo, el 49.0.134.192.inadr.arpa, que es una cadena de caracteres, es un nombre de dominio. Y el recorrido sería, pues, el que se va marcando ahí, ¿no? En amarillo. Me devuelve un PTR a ns3.nic.fr. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en los servidores de correo. Servidores de correo, cuando reciben una petición de una IP, lo primero que hace es, te llamas fulano.mail, vale, y tu IP es tal. Bueno, pues ahora resuelvo la IP al nombre. Y si el nombre no coincide, en algunos casos se desecha la conexión. ¿De acuerdo? Es un tipo de medida de seguridad. Con la dirección IPv6 ocurre lo mismo. Me devolvería un nombre, pues, de ese estilo. Bastante más complejo, ¿no? Tenemos las direcciones mucho más grandes. Es mucho más complicado. El recorrido sería algo parecido, ¿de acuerdo?, a lo que se muestra ahí en color verde. Esto es, como hemos visto, la recursión que se va haciendo. Distintos servidores de distintos dominios. De forma que me devuelve también un PTR, un registro que apunta al nombre que hemos visto antes. Bien, el tema de la seguridad. Aquí voy a poner unas animaciones para dar una idea. La idea básica es que tenemos dos. Hay un modelo actual que es la seguridad perimetral, en el que yo sería como un castillo, en el que creo unos muros, un perímetro de seguridad, pongo un firewall bien gordo y todo el mundo detrás a salvo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si ese firewall se estropea, o si realmente lo echan abajo, o lo que está ocurriendo cada vez más, esos nodos se mueven a otra red, se conectan por 3G, estás conectado detrás del muro, pero estás conectado por 3G. Puede haber no controlas. La seguridad perimetral depende de la seguridad de dónde se conecte el host. Tampoco estás protegido muchas veces de ataques dentro de tu propia red. ¿De acuerdo? Entonces es un modelo que aquí viene un poco esquematizado. Vamos a llamar el punto de política, sería el sitio donde yo decido una política de seguridad y donde pongo las reglas de seguridad, ¿no? Qué tráfico pasa, qué web se pueden ver, etcétera. El modelo perimetral, eso está solamente en un dispositivo gordo a la entrada de la red. Y puedo implementar distintas políticas de seguridad. Si llegan amenazas de fuera, puede ser el caso de que mi política de seguridad esté actualizada o sea suficientemente buena para parar ese ataque, ¿no? Pero puede darse el caso de que no. Y ese nodo se ve comprometido y los demás dispositivos están desprotegidos dentro de la red. De hecho, es una tendencia bastante fuerte. Cada vez más los PCs, los portátiles tienen antivirus, anti-spam, anti de todo, ¿no? Firewall. Cada vez, digamos, la seguridad se está yendo hacia el dispositivo final. Aquí sería el modelo que hemos llamado seguridad distribuida, que consiste en imponer la política de seguridad en los nodos finales, básicamente en todos los nodos de la red, y distribuir de forma centralizada y, digamos, con un control, la seguridad que yo quiero para cada dispositivo. De forma que si ese dispositivo se mueve, va a seguir estando protegido, ¿no? Es un poco para compensar la idea que hemos visto de que con IPv6 ya no voy a estar detrás de un NAT en una red estática. Voy a tener una dirección a la que va a poder llegar desde cualquier sitio, si mi administrador de seguridad me lo permite, y además dispositivos cada vez más pequeños, más móviles, que van a moverse por distintas redes. Bien, entonces, yo puedo, por ejemplo, comprar políticas de seguridad para mi red y distribuirlas y de forma que estén protegidos todos mis nodos, ¿no? Puedo implementar, por ejemplo, que el software que impone la política de seguridad tenga distintos estados. Estado de, digamos, confiando en una política, puede estar en estado de alerta, en el que ha detectado que algo pasa. Entonces, por ejemplo, corto todo el tráfico, solo permito el tráfico por un puerto para comunicarme con el administrador de seguridad o algo por el estilo, o un estado por defecto que sea, por ejemplo, solo permito tráfico web, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo distribuir políticas distintas de seguridad para clientes o para servidores, no tiene que ser la misma, ¿no? Bien, si hay ataques, mi política de seguridad puede triunfar y no ocurre nada. Por ejemplo, ahora puede haber un ataque directamente a un PC que esté dentro de la red y puede verse comprometido. Pero ese host, ese PC, puede detectar algo raro y puede mandar una alarma. Y esa alarma se puede propagar a distintos PCs o distintos nodos en la red antes de que empiece a intentar atacar a otros, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, el típico trabajador que está en la oficina y se va un rato al parque con su hijo y luego se va a casa, ¿no? Entonces, según en qué sitio esté, va a tener una política aplicada u otra, va a estar en un estado de alerta o por defecto o confiando. En casa puedo tener una política de seguridad que he comprado, por ejemplo, a mi SP o que me lo regale como parte del pack, ¿no? ADSL con política de seguridad actualizada. Cuando hablamos de política de seguridad, hablamos de no solo antivirus, sino también hablamos de firewall, parches de seguridad, actualización. Es decir, que si tú no cumples determinados requisitos, no vas a tener comunicación, por ejemplo, ¿vale? Casos de éxito que ya existen con IPv6. A mí me parece muy interesante este servicio. En Japón, Corea, China está actualmente bastante, bastante avanzado. Son una máquina, ¿no? Y se han puesto en marcha. Llevan muchos años dando servicios comerciales y sobre IPv6, ¿de acuerdo? Europa también está bastante avanzada, Latinoamérica y África están trabajando mucho actualmente, y Estados Unidos también empezó algo tarde, pero está avanzando bastante. Entonces, por ejemplo, NTT lanzó un servicio que llamaron Scoop. Sabéis que en Japón hay muchos terremotos, ¿no? Entonces, los terremotos tienen dos tipos de onda. No sé si son las S, o unas horizontales y otras verticales. Las horizontales llegan primero, ¿de acuerdo? Se propagan muy rápido, pero no son destructivas. Las destructivas son las ondas S que tardan más en llegar, se van desplazando. Entonces, el sistema consiste en el servicio de geología, de meteorología de Japón, detecta un terremoto, tiene unos sensores sísmicos y detecta la onda horizontal. Manda un aviso a NTT, a los servidores, de que hay un terremoto en tal sitio, de tal intensidad, y lo que hace NTT es rápidamente enviar a los suscriptores del servicio una alerta que llega a pequeños dispositivos o a pequeñas alarmas en edificios o en casas que están conectados mediante IP. De forma que tienes unos 20-30 segundos antes de que llegue pues o un tsunami o digamos la onda destructiva del terremoto. Tienes cierto tiempo para ponerte a salvo. Este servicio no podría funcionar con IPv4. ¿Por qué? Porque como hemos visto, dentro de la casa de cada uno tienen su pequeño router con direcciones privadas. Si yo en direcciones privadas coloco mi alarma, el paquete, lo que llaman el servicio push, es decir, el servidor es el que te manda a ti los datos, no puede llegar a esa dirección privada. Con IPv6 sí, porque ese dispositivo tiene una dirección global. Entonces va a poder llegar el paquete de alerta con IPv6. Además utilizan multicast, que es más eficiente. Multicast, la idea es que haces un envío y mediante el enrutado multicast se va desviando a todos los que estén suscritos al servicio. No tienes que enviar a cada uno un paquete, ¿de acuerdo?
Entonces, es un servicio que es comercial, cobran 5 dólares al mes por cada casa y 300 por cada edificio, y es posible, han hecho negocio gracias a tener IPv6. El cliente no sabe que utiliza IPv6, ni IPv4, ni nada, le da igual, ¿no? Otro ejemplo, pues ya sabéis, los japoneses son muy curiosos, el tema de los robots, todo ese tipo de historia. Sacaron un robot pequeñito que se llama Kururimu, que no sé si viene ahí, es como una especie de webcam, un perrito webcam o algo así, ¿no? Soporta IPv4 y IPv6, pero tú lo que haces es acceder desde internet o desde tu teléfono móvil, que ellos tienen IPv6 en la telefonía móvil, accedes a tu Kururimu para ver en tu casa si está pasando algo. O sea, algo tan sencillo, pues es un buen negocio. Y lo que hacen es que si tú accedes desde la red IPv6, no te cobran, ¿vale? Para generar tráfico IPv6. Otro éxito, por ejemplo, tuvieron el soporte ADSL. Gastaban mucho dinero en telefonistas y dar soporte y técnicos cuando llamaban por teléfono diciendo que se les había estropeado la ADSL. No me conecta, no funciona, no tengo conectividad. Lo que hicieron fue añadir IPv6 a los routers que daban conectividad IPv4. Y ellos gestionaban por IPv6 los routers. ¿De acuerdo? De forma que abrían un escritorio remoto y manipulaban el router y las conexiones y arreglaban el problema de IPv4 mediante IPv6, que además es algo que normalmente el usuario no toca. El IPv4 siempre el usuario intenta arreglarlo y al final la lía, ¿no? Bien, y eso es todo un poco, ¿no? Entonces el resumen es que hay un cambio ya en marcha actualmente de protocolo de internet que está ocurriendo y que tiene que ser algo transparente, y la razón principal es el agotamiento de direcciones IPv4, ¿no? Y sobre este nuevo entorno que va a haber, sería interesante, es muy interesante porque permite nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos, nuevos servicios que pues van a ser el futuro, ¿no?, de todos el día de mañana. Y eso es todo. Si tenéis cualquier duda, luego también tenemos un taller ahí, si alguien quiere tocar un poco, vamos sobre Linux a instalar un par de servidores y a configurar unas direcciones, a jugar un poco con IPv6. También en esas cajas hay unos libros que hablan sobre temas de IPv6 que han llegado un poco tarde. Luego abriréis, si queréis podéis coger, son gratuitos. Y nada, y cualquier duda, pues podéis preguntar.
¿El taller dónde sería y a qué hora? ¿El taller a qué hora sería y dónde?
El taller es a las 3:30, creo. Y es aquí justo dando la vuelta. No, aquí hay como una pecera. Aquí, que están montando ahí todavía.
Ok.
Para que funcione todo esto con IPv6, la infraestructura no tiene que estar preparada para ello. Ya está. O
sí, hay que prepararla. Sí, o sea, realmente, por ejemplo, todo lo que son dispositivos de red, routers. A ver, espera. Voy a poner la transparencia del principio. O sea, para que funcione IPv6 hay que configurar tres cosas, básicamente. Una es la red del usuario final, donde están los PCs, los servidores que dan los servicios, y la infraestructura de red, que son los routers que hay en medio. Lo que son los routers es algo bastante sencillo en general, porque los fabricantes ya, actualizan el firmware, es una cosa que se hace habitualmente, y el soporte IPv6 básicamente es una actualización de software en la mayoría de los casos, en algunos casos algo de hardware. Los servidores, pues los sistemas operativos ya soportan, y las aplicaciones, hay muchas que llevan muchos años, ¿no? Web, de DNS. Y el problema está ahora mismo, el paso final es el usuario final, ¿no? Es la red, que el proveedor de servicios te dé la DSL con tu cajita de router barata y que tenga IPv6 y que tenga direcciones IPv6 y que esté conectada a su red, a la internet IPv6. Pero sí, hay que actualizar, digamos, básicamente, pues todo. Pero no significa cambiar, es decir, la idea es que hay una transición en la que tú, por ejemplo, actualizas el software de un router y tiene IPv6, pero sigue teniendo IPv4 y sigue todo funcionando y la configuración sigue IPv4. Y en un momento dado configuras IPv6 y tienes lo que llaman doble pila, dual stack, que tiene las dos cosas funcionando a la vez. Es el modelo, digamos, actual de transición a IPv6.
Las ISP, y las ISPs todavía no tienen nada hecho, ¿no?
¿Eh?
No, las ISPs no tienen nada hecho.
Pues muchas dicen que sí, otras dicen que no, no se sabe todavía. No sé, el para grandes, para clientes grandes, corporativos, suelen universidades, por ejemplo, casi todas las universidades tienen IPv6. El problema está en lo que llaman el CPE, la cajita esa que tú tienes en tu casa, el pequeño router que es muy barato, que se fabrica a gran escala. El que tenga ese IPv6, pues todavía no, hay muy pocos que lo tienen. Entonces, claro, el ISP, pues va, lo que va es al dinero, ¿no? Entonces, si le va a costar un montón de dinero, no se lo puede ofrecer barato al usuario. Pero yo no sé. Hay algunos que ya ofrecen. Telefónica, por ejemplo, se supone que sí, que ofrece. Pero tienes que pedirlo, yo creo que tienes que luchar un poco, pero sí que hay gente que te lo da ya. ¿Una pregunta más? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues nada, muchas gracias. Y si os animáis al taller, pues puede ser interesante, ¿de acuerdo?
Un fuerte aplauso.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.